Luz de cruce, Vicente Herranz.
Estrena un SEAT o Cupra para estas vacaciones con descuentos de hasta 8.500 euros en JR Valle. Y de regalo, un patinete. Sí, sí, como lo oyes. En JR Valle llévate con descuentos especiales para este verano un coche nuevo o seminuevo. Solo hasta el día 15 de julio. Ven a JR Valle en Valencia. Pista de silla y torrent.
Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad, que da el banderazo de salida en este mismo instante tras el deporte, todos esperando la goleada de España a Francia, que así va a ser, por tanto, esto ya no nos preocupa. Vamos a otros temas de preocupación y otros asuntos. El gobierno lanza una consulta pública para incorporar el carné B1 que permitirá conducir desde los 16 años aquí en España. El objetivo es mejorar la capacitación, la formación de los conductores, reducir la siniestralidad, promover la movilidad sostenible y la micromovilidad. Sí, sí, más pequeñito todavía que los patinetes, que los vehículos de movilidad eléctrica. Los hombres de Pons Mobility, entre ellos Ramón Ledesma, faltaría más, han explicado que la importancia de la figura del nuevo permiso de conducir B1, que ahora se tramita por parte de la DGT, radica en la aparición en el mercado de una nueva tipología de vehículos para el ámbito periurbano, mucho más razonable y sostenible que el actual. Hoy tendremos con nosotros, nos iremos hasta el Centro Regional de Inversiones, el Consulado General del Reino de Marruecos y la Cámara Oficial de Comercio de España en Marruecos, que han convocado para pasado mañana al tejido empresarial de toda Valencia al encuentro empresarial entre, bueno, Marruecos y también la Comunidad Valenciana. Así que tendremos la oportunidad de cambiar impresiones en tan solo un ratito con Nusaira Harrak, que es portavoz del Centro Regional Tánger Tetuán Alhucemas y que nos contará cuáles son las sinergias entre Marruecos y la Comunidad Valenciana en materia de el mundo del automóvil, de la industria del automóvil. David de Diego, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Vicente.
¿Bien todo por ahí o cómo vas?
La verdad, muy bien. Viendo movimientos del paddock de Fórmula 1, porque Enrico Cardile dimitió ayer como director técnico de chasis de Ferrari.
Sí.
Y hoy han dicho que es Aston Martin.
Bueno.
Y es uno de los posibles finales de carrera de Adrian Newey.
¿Sí? Pues hablaremos con Víctor Seara también. Estará nuestro hombre de la Fórmula 1, David de Diego. Y Víctor Seara, al final del programa comentaremos cosas de Lando Norris y otras muchas cosas. Pero bueno, en cualquier caso, tenemos que irnos hasta el mundo Kia. ¿Es así, Diego? ¿Vamos allí?
Así es, porque Kia está haciendo una apuesta extraordinaria, Vicente, en la movilidad sostenible, tanto vehículos totalmente electrificados, full electric, como vehículos híbridos. Y sobre todo viene con un cambio, ya hicieron hace un tiempo ese cambio de logo tan espectacular.
Sí.
Y vienen con dos apuestas muy fuertes, una que ya la tenemos y otra que llegará, EV9, que ya está entre nosotros, y el EV3, que llegará en la segunda parte del año, Vicente.
Bueno, llegará en el mes de octubre, así por lo menos me lo ha confirmado un hombre que es de Kia, directamente de Kia, que es Nacho Villegas. Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué hay?
Hola, buenas tardes, Vicente, David, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿cómo te encuentras? ¿Todo bien por ahí o qué?
Bien, todo bien, todo bien. En un verano ajetreado, por las novedades precisamente que comentaba.
Bueno, un verano caluroso, por un lado, ajetreado por el fútbol y ajetreado también por las novedades que trae Kia. Es una gran preocupación. Además, bueno, yo no sé lo que va a pasar con el EV3, que llega en octubre, pero el EV9 tiene premios, bueno, premios por un tubo, con perdón de la expresión, ha sido premiado por todos sitios. ¿Qué pasa con este coche?
Sí, la verdad es que ha tenido muy buena acogida, ¿no? Sobre todo por parte de los expertos, de los que conocéis este mundillo también, y la verdad es que, pues bueno, ha sido un vehículo, un modelo que ha sido nominado como mejor coche del año en el mundo, ¿no? Para todo el mundo, y es la primera vez que uno de nuestros modelos lo consigue. Lo habíamos conseguido anteriormente en Europa con el V6, y ahora este segundo eléctrico de grandes prestaciones pues nos ofrece, ¿no? Ha conseguido este reconocimiento por parte de los expertos. Así que, pues, muy bien. La verdad es que creo que el EV9 es un vehículo que un poco engloba todo lo que nos gusta, ¿no? Sí. Desde un exterior espectacular, un interior enorme, súper habitable, repleto de tecnología, de calidad. Y además se trata de un vehículo 100% eléctrico, ¿no? Con todas las cargas sostenibles que esto tiene.
Bueno, veo también incluso trofeo Women's Worldwide, es decir, que estamos hablando también que es un vehículo, a pesar de su apariencia, también es un vehículo femenino.
Sí, yo creo que sí. La verdad es que, como bien dices, fue reconocido por el Car of the Year de las jurados.
Sí.
Y bueno, ha tenido este reconocimiento. Sí, es un coche muy grande, es verdad. Es un coche de casi 5 metros y de largo y 2 metros de ancho. Uh-huh. Pero que la verdad es que hace que sea un espacio pues súper cómodo, como te digo, por dentro, que en el que se resuma la calidad, resuma la tecnología y también la sostenibilidad, ¿no? Entonces yo lo veo un coche muy apto tanto para hombres como para mujeres y afortunadamente así lo han reconocido y oye, la verdad es que nos sentimos súper súper honrados.
Bueno, las preguntas técnicas, como sabes, se las dejo a David y Diego. Adelante, David, cuando quieras.
Gracias, Vicente. Nacho, es un coche grande, eso no vamos a negarlo, es necesario ser grande para ser un vehículo eléctrico tipo SUV y con 7 plazas casi casi reales, que también pueden ser 6 reales totalmente. Tiene distintos formatos internos.
Sí, efectivamente. Una de las novedades que trae este coche es que al final es un vehículo eléctrico con carrocería SUV y con 3 filas de asientos, ¿no? Está configurado tanto en 6 como en 7 plazas y la verdad es que son reales, son súper reales. De hecho, las plazas traseras, las de la tercera fila de asientos, tiene un espacio muy grande, muy grande, un acceso buenísimo y además pues tiene todas las opciones de climatización. Bueno, está hecho un poco para que el que vaya en la tercera fila se sienta tan a gusto como el de la segunda y el de la primera. O sea que la verdad es que es un vehículo súper practicable y nosotros en España lo que pensamos es que tenemos ambas configuraciones, tanto la de 6 como la de 7, pero es cierto que la mayoría de público está optando por las 7 plazas antes que por las 6.
Bueno, aparte tiene un detalle que a mí me ha encantado, que es que si alguien va a la plaza trasera y quiere hablar con el conductor, oye, hay un botoncito para bajar el sonido y una serie de micros para que le oiga perfectamente. No tiene que ni que dejar de mirar la carretera ni girar la cabeza, puede seguir centrado en la conducción.
Sí, la verdad es que son muchos detallitos y uno es este, ¿no? Ese micrófono para poder hablar con el resto de ocupantes sin tener que elevar la voz. Y bueno, yo creo que está cargadísimo de detalles, ¿no? Que es un vehículo que no le falta absolutamente nada en materia de tecnología, en materia de seguridad y sobre todo en materia de confort también.
Tengo que contarlo, pero creo que es el coche con más puertos USB del mercado, ¿eh? O casi.
Puede ser, pero al final es un vehículo que está hecho para desplazarse, para mover, para viajar y con él y para hacerlo en familia y disfrutar del viaje, ¿no? Ya vemos que es un espacio interior muy grande. Prácticamente estamos hablando del salón de una casa, ¿no? Con unos asientos súper confortables, que parecen sillones, incluso se pueden, las delanteras se pueden casi prácticamente tumbar, son súper cómodos. Y al final el vehículo está hecho pues para también recorrer grandes distancias, ¿no? También en modo 100% eléctrico, que es una de las grandes novedades, yo creo que tiene cuando hablamos de los viajes, ¿no? Que es un poco quizá lo que a la gente más miedo le da, pero que con el V9 pues es muy posible, afortunadamente.
Sí, tecnología de batería de 800 voltios que empezó con la serie V, con el V6, y que te permite hacer cargas en aproximadamente minutos más de 200, casi 250 kilómetros en 20 minutos. Nacho, ¿esta tecnología la va a heredar también el pequeño eléctrico de la casa, que no es el Niro, va a ser el V3? Yo le llamo la gran esperanza de la electrificación de ese vehículo de precio razonable. ¿Tendrá la misma tecnología el V3 que llega después de verano?
Bueno, lo primero, como bien dices, este V3 efectivamente va a ser un poco, o esperamos que sea el modelo que democratice la electrificación, ¿no? Ya será un vehículo destinado a un segmento de mucho más volumen, un segmento también donde pensamos que con sus características, pues que el V3 va a poder ser el primer vehículo de un hogar, y aunque todavía estamos pendientes de publicar el precio final, pero vamos, el precio creo que va a ser súper atractivo para las características del coche y para el segmento al que va dedicado. Como bien dices, a nivel de tecnologías, el EV3 va a incorporar también tecnología de carga rápida, pero en este caso no será de 800, sino que será de 400 voltios. Entonces, bueno, pues tiene una, ya te digo que va a ser capaz de cargar de manera muy, muy rápida, y hasta ahora lo que nos han dicho es que además la autonomía eléctrica del EV3 va a ser de 600 kilómetros en ciclo combinado. Con lo cual, pues pensamos que tiene un alcance muy amplio, muy, muy amplio para recorrer grandes distancias y además pues vas a poder contar con un vehículo que puede cargar de una manera también rápida. Así que un coche ideal, yo creo que para ser el primer modelo o el primer coche de una casa, de un hogar.
Sí, pues tiene sentido porque para mí me cuadra como primer coche de una casa para familias más pequeñas o con menos necesidades de espacio o como un magnífico segundo coche de casa.
Uh-huh. Sí, bueno, yo os emplazo a cuando lleguen las primeras unidades y lo podéis probar y ver. porque es un coche que por dentro es súper amplio. Al final, este tipo de vehículos que son vehículos dedicados eléctricos, que han sido ya diseñados y son y han nacido, ¿no?, para ser 100% eléctricos, están pensados para que tengan un grandísimo espacio interior, y así lo es. El V3, aunque tenga unas medidas por fuera que bueno, pues son las típicas de un segmento C-sub, un segmento crossover, podemos ver cómo el espacio es más amplio de lo normal y seguro de lo que encontraríamos en un vehículo de combustión tradicional, ¿no? Estamos hablando de un vehículo para 5 personas con un maletero muy amplio y además que el espacio de verdad para todos los ocupantes es grandísimo. Lo vais a poder ver. Además trae un montón de soluciones de almacenaje, con lo cual la verdad es que el coche no le va a faltar de nada. Y yo ya te digo que con esa autonomía eléctrica y pienso que de verdad puede ser ya perfectamente el primer vehículo.
De 600 kilómetros de autonomía, has dicho, 600. He oído bien.
Sí, eso es. Eso es, 600 kilómetros de autonomía, eso es lo que nos han confirmado desde nuestra central en Corea.
Sí.
Y que, bueno, pues dentro de muy poquito pues ya podremos probar aquí en las carreteras en España y podemos comprobarlo nosotros mismos.
Bueno, está apostando sin lugar a dudas por la electrificación la marca Kia, pero la combustión sí. se va a ir dejando poco a poco. ¿Cuál es la estrategia de Kia en estos momentos aquí en Europa? Porque ya sabes que está habiendo un cierto terremoto con las marcas chinas, etcétera, ¿no? ¿Cuál podría ser la estrategia de Kia a nivel global, en Europa y a nivel global?
Sí, bueno, la estrategia de Kia es seguir creciendo y convertirnos en una marca líder en movilidad sostenible,
sí,
para las personas, y es un poco lo que estamos trabajando. Y todo esto lo estamos haciendo pues bajo el paraguas de la electrificación, sobre todo aquí en Europa, como muy bien dices,
uh-huh,
con el desarrollo de, bueno, estamos ahora mismo bajo el paraguas de un plan estratégico que se llama Plan S y que pasa por la electrificación, ¿no?, de nuestra gama. Si todo va como esperamos, para el año 2027, que está aquí a la vuelta de la esquina, contaremos, sí, con hasta 15 modelos eléctricos dentro de la gama. Y bueno, creo que van a ser modelos eléctricos pues que van a abarcar prácticamente todos los segmentos y todas las necesidades de los clientes, no solo de particulares, sino también de profesionales, porque vale, nos meteremos en el negocio de los vehículos comerciales ligeros eléctricos. Lo que sí que es cierto es que, evidentemente, también pertenecemos al grupo Hyundai Kia. Uh-huh. Es un grupo muy potente que vende en todo el mundo y que está desarrollando también motorizaciones para todo el mundo. Con lo cual, nuestra estrategia sigue basada y enfocada al coche eléctrico o electrificado con las variantes híbridas enchufables, pero tampoco perdemos de vista la mejora en los actuales motores de combustión, híbridos eléctricos o 100% enchufables. Lo que sí que es verdad es que, como dices, con nuestra estrategia, desde luego, pasa por la electrificación, pero desde Kia lo que no hacemos es parar y seguiremos investigando en nuevas maneras, nuevas formas que nos ayuden a poder mover a las personas de una manera sostenible. Y si es con combustión, pues que sea una combustión muy limpia, que sea una combustión muy eficiente, y si es con electrificación, como es ahora mismo, pues desde luego que sea también pues la mejor electrificación posible para las personas.
Que sepas que David Diego no se mueve de casa hasta que no le llegue el EV3 de prueba, ¿eh? Lo está ahí muy nervioso, está en plena tensión.
De hecho, le voy a dar, Nacho, sí, si os parece, para después de verano, Nacho, en cuanto ya sepáis precios definitivos y llegada de las primeras unidades para tocarlo, a ver, sí, nos hablamos, yo creo que en septiembre, ¿no? Finales de septiembre, que ya tendremos en la cifra,
con
y después vamos a hablar.
Sí, precios tendremos antes y lo que es empezar a tocar el coche aquí lo tendremos en principio de octubre, seguramente, si todo va bien.
Perfecto. Nacho, abrazo grande y gracias por estar con nosotros.
Un abrazo muy grande y muchas gracias a vosotros.
Hasta
gracias,
luego. Gracias. Feliz David. Verano, chao. Nacho Villegas, responsable de comunicación de Kia en España, con nosotros en Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad, que se va, atención, a las buenas relaciones que hay entre la Comunidad Valenciana y Marruecos. Vamos a ver cómo va el mundo de la automoción y esas relaciones de la industria automovilística en la Comunidad Valenciana y Marruecos. Estamos en COPE.
Hay muchos números importantes, pero este es el más importante de todos. 36.770. Porque desde 36.770 euros ya puedes tener tu nuevo Volvo EX30. Ven a vernos y descubre ofertas increíbles tanto en precio como en cuota para disfrutar de tu nuevo Volvo. Ven a conocerlo a Vedat Valencia, Valle de la Ballestera 6 y en vedatvalencia.com.
Puestos a alegrarte el día, preferimos alegrarte todo el mes. Solo por tener domiciliada tu nómina o pensión en Caixa Popular, podrás participar en emocionantes sorteos cada mes y llevarte alegrías en forma de viajes, vacaciones, premios en efectivo y mucho más. Como ves, en Caixa Popular todo son alegrías. Caixa Popular, cooperativa impulsora de Valencia Capital Española de la Economía Social.
Juan Giner's Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31. Valencia.
Sintonía COPE, sintonía Luz de Cruce. Es la actualidad del mundo de la movilidad. En un ratito está con nosotros Víctor Seara y nos incorporamos a la Fórmula 1. Pero atención, porque el Centro Regional de Inversiones, el Consulado General del Reino de Marruecos, la Cámara Oficial de Comercio de España en Marruecos, convocan para pasado mañana al tejido empresarial valenciano a un encuentro empresarial Doing Business in Tánger, Tetuán, Alucemas, para favorecer las inversiones y las exportaciones. Bueno, llega por primera vez a Valencia después de recalar en Casablanca, en Sevilla, en Barcelona, y de ello vamos a hablar, de esas sinergias entre la industria del automóvil valenciana y la de Marruecos, porque está hoy con nosotros aquí en Luz de Cruce Nosaira Jarrac, que es portavoz del Centro Regional Tánger Tetuán Alucemas. ¿Qué tal, Nosaira? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias.
Bienvenida, pues
antes
bienvenida.
Antes que nada, muchas gracias, muchísimas gracias.
Nos decías antes que nada...
En nombre del Centro Regional de Inversiones de Tánger Tetuán Alucemas, sí, queríamos darles las gracias por la invitación y también por esta oportunidad de dar a conocer nuestra región y el evento.
Faltaría más, estamos encantados además. Bueno, ¿por qué se ha elegido concretamente Valencia para este encuentro empresarial?
La elección de Valencia ha sido por varios motivos. Uno de ellos, pues las relaciones muy especiales entre Marruecos y España, que son históricas, que se inscriben en el marco de las orientaciones de Su Majestad el Rey Mohammed VI, y luego, claro, la cercanía, la proximidad de los dos países. Segundo, pues un parecido que existe entre nuestra región y la Comunidad Valenciana, donde existen muchos sectores en común, como la agroindustria, la logística, la automoción, la energía renovable, etcétera.
Sí.
Y nada, y por eso hemos aprovechado estos motivos para desarrollar los lazos económicos entre las dos regiones para que sean más fuertes.
Bueno, se va a desarrollar en el Salón de Actos de la Autoridad Portuaria de Valencia a las 9 de la mañana de pasado mañana, jueves, y vais a contar con mucha participación. Cuéntanos, ¿cuánta participación?
Pues de momento tenemos 400 inscritos.
Caramba.
Entre ellos más de 150 empresarios marroquíes que vienen de nuestra región, que nos acompañan,
sí,
varios empresarios marroquíes residentes en Valencia, y claro, y muchos empresarios españoles que están interesados en nuestra región.
¿Y qué tipo de acuerdos se pueden llevar a cabo allí? Enseguida hablamos también de la automoción, pero en general, ¿qué tipo de acuerdos?
Pues varios tipos de acuerdos, varias oportunidades de negocio, muchos intercambios de ideas y de experiencia durante los talleres que se van a celebrar ese mismo día en este encuentro empresarial. Son talleres sectoriales de diferentes sectores, y durante estos talleres todos los expertos que nos acompañan junto a los empresarios que están interesados, pues sacan un montón de proyectos que pueden dar a luz en la región.
Y dentro del mundo de la automoción, que las empresas valencianas, ¿qué tipo de intereses pueden tener? Y las empresas marroquíes, por supuesto, de Tánger, de Tetuán, Alucemas.
Pues todo tipo de empresa de automoción interesa a la región. Somos el primer productor de automóvil a nivel nacional.
Sí.
Disponemos de todo el ecosistema de la automoción en nuestra región y claro, queremos fortalecerla. Nuestro ecosistema ya está a 70% de la tasa de integración, y cualquier empresa de automoción estaríamos interesados en tenerla en nuestra región.
Ya, y las inversiones son o pueden ser muy importantes, supongo, para ambas regiones.
Sí, exactamente. Y es lo que esperamos, que sea todo tipo de inversión. Nos interesan las inversiones de toda la cadena de valor de la automoción. Y por eso organizamos un taller dedicado solamente a la automoción, con presencia de expertos de este sector, que les pueden responder a todo tipo de preguntas o dudas que tenga el inversor que esté interesado en nuestra región.
Ya, hay 400 invitados ya, nada menos, sí, y 150 empresas. En cualquier caso, ¿y el turismo tiene algo que ver con todo esto o qué? ¿También se va a hablar de ello?
Sí, sí, claro. ¿Eh? Habrá un taller también dedicado al turismo, ya que nuestra región tiene un magnífico litoral de más de 450 kilómetros.
Sí.
Y donde ahí se une al Mediterráneo y el océano, un patrimonio cultural de 7 medinas en nuestra región, una infraestructura de nivel mundial que vamos a ofrecerle y presentarle a todos nuestros invitados, 3 puertos con líneas internacionales, 3 aeropuertos, más de 350 establecimientos turísticos de cadenas internacionales y una gastronomía ya que no yo creo que no hace falta ni hablar de ella, que es conocida a nivel mundial, muy variada
Bueno, invertir en la región de Tánger, Tetuán, Alhucemas es un potencial de negocio abierto al mundo. Así se va a llamar ese encuentro, donde estará la embajadora del Reino de Marruecos, estará el cónsul general del Reino de Marruecos, y dentro de la Generalitat Valenciana contaréis con Esther Olivas, que es la directora general de emprendimiento de la Generalitat Valenciana.
Exactamente.
Entre otros muchos.
Tenemos un panel muy variado, donde todas las instituciones que nos acompañan presentarán la oferta territorial de nuestra región, los mecanismos, los incentivos que ofrecemos a todos los inversores y, claro, para invitarles a venir a instalarse en nuestra región y a descubrirla.
Bueno, te iba a decir muchísimo éxito el jueves, pero ya el éxito prácticamente está firmado, ¿eh? Con toda esa cantidad de invitados. Y nada, encantado además de poder cambiar impresiones contigo, Nosaira. Y por supuesto, el encuentro empresarial. Doing business. Yo lo de Tánger, iba a decirlo casi en inglés. In Tánger, Tetuán, Alhucemas. Lo he dicho bien, ¿no? En cualquier caso, ¿no?
Muy bien.
Bueno, pues gracias por estar con nosotros en COPE, en Luz de Cruce.
A ustedes por invitarnos.
Deseamos la mayor de las suertes, que ya la tiene sin lugar a dudas, en ese encuentro que vais a llevar a cabo pasado mañana en la autoridad portuaria. Abrazo grande.
Muchísimas gracias.
Gracias a la portavoz del Centro Regional Tánger Tetuán, Alhucemas. Con nosotros en Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad, que va en tan solo unos segundos a acudir a la Fórmula 1. Buscamos a Víctor Seara y a David Diego.
Refréscate este verano con los precios insuperables de Edauto. Conduce un Suzuki S-Cross desde 220 euros al mes. Entrega inmediata y solo durante este mes. En Paterna y pista de silla, Suzuki Edauto. Precios sujetos a financiación. Consultar condiciones en tienda.
Atención, amantes de la carretera. Ya han llegado a Ford Vedad Mediterráneo los nuevos Ford Kuga y Ford Puma a unos precios increíbles. Llévate el Ford Kuga por tan solo 245 euros al mes y el Ford Puma por 151 euros al mes. Ven a Ford Vedad Mediterráneo y descubre la emoción de conducir un Ford en Catarroja, Torrent, Almusafes y Castellón.
Sintonía COPE, sintonía Luz de Cruce a través de la radio 92.0, dispositivos móviles, y también dejamos caer este espacio en cope.es/Valencia para que lo puedas escuchar en cualquier momento de la jornada. Así que, y bueno, ya alguno de vosotros sabéis cómo ha quedado España, ¿eh? La goleada a Francia, esa cosa, madre mía, como no sea así. De Diego, como no sea así, madre mía, ¿no?
Se la estás jugando, ¿eh?
Lo que me estoy escuchando, dirá, pero este tío, pero ¿cómo puede decir eso? Bueno, yo, vamos, vamos, hay que ir así, ¿no?
¿Tan claro lo tienes? Me parece bien, ¿eh? No te voy a poner pegas, ¿eh? Si estás tan animado, no te voy a poner ninguna pega.
Vamos, yo no sé si goleada... Bueno, yo no quiero echar atrás ahora, ¿eh? Pero no sé si goleada, pero yo creo que tiene potencial España para ganar sobrado. Bueno, Víctor Seara, ¿tú cómo lo ves? El partido, por cierto. Tú que eres argentino y eres hombre de fútbol, ¿eh?
Bueno, sufro por dos selecciones. Gano por dos y sufro por dos, ¿eh?
Sí.
A ver, yo diría, Vicente, que no pienses en goleada. No menciones la palabra goleada. Mejor mencionar la palabra ganar, que es lo único que importa. Después, si se jugó mal, se jugó bien, eso que quede para unos libros que nadie va a leer nunca. Lo mejor es que se gane y se pase a la final, ¿no?
Como sea, pero ganar, ¿no? Como sea, exacto.
Vicente,
no quiero decir fuera de reglamento, sino como sea, pero mal.
Venga, digo, sí.
No le metas mucha caña a Víctor, que él de 9 a 11 estará despierto. Pero no se acostará hasta las 4 de la mañana, creo yo, hoy, Víctor.
Sí, bueno, sí. Está el tema con los horarios, son peores que los de Vicente con las carreras de sprint, ¿eh? Está más complicado que eso, pero bueno, todo se andará, hay que... estamos en verano y se puede aguantar, no es lo mismo que estar en invierno.
O sea que hay partido también en la Copa América, también,
sí,
¿no?
Pero si no me equivoco es la madrugada siguiente, ¿no?
De mañana, sí.
Ah, de mañana, Canadá. Ah, vale, yo ya decía...
La madrugada de mañana, o sea, hoy estamos de martes a miércoles y Argentina juega del miércoles al jueves.
Esto de la globalización y los horarios, lo que pasa también con la Fórmula 1, es una auténtica locura. Bueno.
Sí, bueno, hay mucho para contar. Incluso hubo épocas que hubo partidos. Mira, justamente mañana se van a cumplir 30 y pico de años de la primera vez que se cambió el horario. Jugaba Argentina con Alemania a la final del Mundial del año 90.
Sí.
Se cambió el horario del Gran Premio de Francia, que ganó Alain Prost, que fue la centésima victoria de Ferrari en la Fórmula 1, y se cambió el horario para que no se juntara tanto con el pleno verano, no se juntara con el Gran Premio, y con el partido, ¿no?, que se jugó unas horas después.
Sí. Bueno, ¿hablamos de Fórmula 1 o qué? ¿Hablamos de Hamilton? Porque días antes, horas antes, mandaba otro británico, pero al final Hamilton es el que se llevó el gato al agua. Cuéntanos.
Ya, ya. Bueno, adelante, David, o yo.
No sé. Tú mismo, bueno, Víctor, tú mismo.
Yo hacía mucho tiempo que no veíamos ganar a Hamilton, cosa que a mí no me desagrada, porque sabes que no es un piloto, que le tenga un especial cariño, pero sí que es cierto que ayer fue emocionante la carrera, la estrategia realizada por Mercedes, el magnífico pilotaje de Hamilton, y oye, yo lo vi extremadamente emocionado después de tantas victorias.
Bueno, sí, la verdad es que sí. Yo creo que incluso para los detractores de Hamilton fue un día, este domingo con la victoria de Hamilton en Silverstone, fue un día muy, muy especial. Y repito, incluso para los que no son fans de Hamilton, era algo como que se debería haber dado antes y no se dio por... Algunas veces por determinadas circunstancias y otras porque él estaba sumido, como dijo, en un estado, no sé si no decir de depresión, pero sí que parecía que
apático.
No era posible, o para él no era posible volver a ser el que había sido hasta la última carrera tan memorable del 2021, a la cual se refirió también, después de haber ganado el Silverstone este fin de semana, a la cual se refirió como una especie de punto de partida de su estado mental negativo, ¿no? Que lo persiguió durante el 2022, donde ganó Mercedes una sola carrera y la ganó Russell, y luego en el 2023, donde no ganaron, y este 2024 Russell había ganado en la anterior, en Austria, y justamente a él se le da aquí. Yo creo que una majestuosa carrera, junto con la de nuestro siempre infaltable Max Verstappen, que también hizo una gran carrera. Ya está clarísimo que Red Bull no tiene el mejor coche, pero él se la rebusca, él sabe cómo hacerlo, sabe cuándo tiene que arriesgar, y llegó segundo, sumando unos valiosísimos puntos. Y yo te diría que, conociendo a Verstappen, si bien él siempre quiere ganar, pero a veces aplica la calculadora, como lo ha hecho en esta ocasión, y yo creo que ha aplicado la calculadora y ha dicho, si gana Hamilton, aquí todos contentos. ¿Por qué? Porque Hamilton no es un rival por el campeonato, y le viene perfecto. O sea, la victoria de él, creo que llego segundo y sigo sumando distancias con respecto a Lando Norris, que quedó detrás y le siguió sacando más puntos.
Por cierto, dos detalles actuales, Víctor. Aston Martin ha fichado a Enrico Cardile, al que hasta ayer era el director técnico de chasis de Ferrari, y salió poniendo unas imágenes en la televisión holandesa que Jeremy Clarkson, el presentador de Top Gear, decía que Adrian Newey estaba buscando casa en Oxfordshire, la zona de Oxford, donde tiene ahí la fábrica Aston Martin, y que no está buscando casa en Italia.
Bueno, esto es una novela que parece que no se termina nunca, ¿no? Lo de Aston Martin, lo de Adrian Newey, se va moviendo algunas piezas alrededor y al final terminan esas piezas quizás dándonos alguna idea de lo que puede pasar. Enrico Cardile, jefe aerodinámico de Ferrari, ya se ha confirmado esta mañana que oficialmente que va a pasar a Aston Martin, por lo tanto ese puesto básico, que no es el mismo de Adrian Newey en Red Bull, que es jefe de proyecto, queda libre, pero es como que abre teóricamente una puerta a Adrian Newey para el equipo Ferrari, que se queda en ese terreno algo desguarnecido. Vamos a ver, yo creo que si tuviera que decir lo que creo que va a pasar, yo creo que Adrian Newey va a volver a la Fórmula 1, posiblemente vuelva a un equipo, no sé a cuál, si será Aston Martin o si será Ferrari, pero de forma muy gradual y pausada y no con una implicación tan fuerte como la que tenía con Red Bull hasta ahora. Eso es lo que creo que va a pasar y en los próximos días. Yo creo que incluso podemos entrar en el verano y pasar el verano y sin saber exactamente cómo van a ir las cosas. Bueno.
Nos tenemos que ir, Seara. Gracias por estar con nosotros. Abrazo grande y seguimos al habla. La Fórmula 1 volverá no sé si dentro
en
de poco.
Semanas.
En dos semanas estará con nosotros. Muy bien. Pues volveremos otra vez.
Bien.
Abrazo, gracias.
Un abrazo.
Hasta
adiós.
Luego, Víctor Seara. Nuestro hombre de la Fórmula 1, David de Diego. Nos tenemos que ir. Recuerda que te tienes que ir con un B1, el carnet B1, que está ahora lanzando la consulta pública para ver si se permite conducir con ese permiso a partir de los 16 años. A ver qué le parece a la gente.
¿Y cuándo será el resultado? Han dicho más o menos cuando tendremos...
¿Minuto y resultado? Bueno, no sé, esto es un partido de fútbol. Se prolonga hasta el 23 de julio, la consulta. ¡Gracias!